Puse por título El profeta sin honra. El profeta sin honra. Por una plaga, gran parte del pueblo murió por comer esa carne de codornices. Y por un poco de levadura, de estos que realmente no eran parte del pueblo de Dios, los extranjeros que estaban mezclados con ellos, todo el pueblo empezó a quejar. En este capítulo el problema todavía es persistente, pero esta vez está entre el liderazgo, o sea, en la propia familia de Moisés. Dice en versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés. María es la hermana mayor de Moisés. Aarón es el sumo sacerdote y es su hermano. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Van a presentar otra queja. Pero el Espíritu Santo nos enseña que aquí realmente fue el problema en la mente de María, esa otra mujer, cusita. Muchas veces el asunto es así, la persona está presentando una queja, pero su inconformidad realmente está en otra parte. Cuando Moisés salió de Egipto, por primera vez, se casó con una mujer que no era judía. Y es posible que ella no se llevó bien con María, la hermana mayor de Moisés. Versículo 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. No querían aceptar a Moisés como la autoridad sobre el pueblo. Parece que eran celosos de él por su influencia, por su posición con Dios. Pero como en el capítulo anterior, esa rebelión no va a durar mucho tiempo tampoco. Versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés tenía una posición muy alta, pero no fue enaltecido en su actitud. Era humilde. Porque él sabía que Dios, no el hombre, estaba en control de toda situación y sobre todo el pueblo. Frecuentemente es así cuando alguien realmente entiende la palabra de Dios. Tiene temor de Dios. Y no tiene que temer el hombre y puede estar humilde y sin tener inseguridad. Versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Jehová llamó una reunión. Inmediatamente, dice, luego. Esto tenía que terminar ya. Y vino la voz de Dios a los tres. Se quejaron, no es que Dios habla a todos nosotros. Sí, ahora Dios estaba hablando a todos ellos. Versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Tenían que rendir cuentas. Hermano, todos nosotros rendiremos cuentas algún día. Pero ellos tenían que responder ya por esa rebelión. Pensando en esto de rendir cuentas, quiero compartir lo que pasó conmigo en esta semana. Recibí una llamada en mi trabajo el lunes. El pastor me dijo, tú tienes que predicar en un funeral hoy por personas que yo ni conocía. Y es más, dijo, estas personas no eran cristianas. Pero tú tienes que predicar en el funeral. Y tuve que ir. San Juan Capistrano, el pastor estaba saliendo del aeropuerto. Y fue bien difícil. Esta pareja estaba regresando de Las Vegas. No cristianos. Estaban ahí en la autopista y se chocaron detrás y los dos se murió inmediatamente. Incrédulos. Tenían que ir. Entrar en la eternidad. Y fue triste. ¿qué se puede decir a todos sus parientes? Un poco incómodo, pero estaba bien. Pero aquí dice que tenía que rendir cuentas a Dios inmediatamente a Aarón y María. Tenía que responder por su rebelión. Versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Eso fue su manera normal de hablar Dios con un profeta normal. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Moisés no era como cualquier profeta. Dios tenía otra manera de comunicar con Moisés. Fue seleccionado por una función muy especial. Recibió la ley, guiaba al pueblo en el desierto, en rumbo a la tierra prometida. Dios estaba defendiendo a Moisés en contra de su hermano mayor y su hermana mayor. Moisés no defendió a sí mismo. Dejó todo en las manos de Dios. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Dios se enojó bastante y se fue. Los dejó ahí, después de expresar su inconformidad. Y esto por sí sería bien espantoso, pero no fue todo. Versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí estaba leprosa. Evidentemente, María fue la que inició esa rebelión. Posiblemente fue por un problema que ella tenía con la esposa de Moisés, porque así abrió el capítulo en versículo 1. Pero una vez Moisés descendió del monte y brillaba su cara con luz, después de pasar mucho tiempo con Dios. Y ahora la cara de María se brillaba de corrupción, después de poco tiempo con el Señor. Versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés, ¡ah, Señor! Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Aarón está hablando a Moisés y dice, ¡ah, Señor! Está llamando ahora a su hermano Señor, no con S mayúscula, con S pequeño, pero está diciendo, ¡Señor! No pongas ahora sobre nosotros este pecado. Tan rápido, Aarón está arrepentido. Pero increíble que Aarón no se recordó del becerro de oro, en que él fue responsable y culpable. Y no se recordó lo que pasó con sus dos hijos, en Levítico 10, quemado por el fuego. Pero ahora está empezando a recordar todo. Y el que debe ser el sumo sacerdote ya está pidiendo intercesión de parte de Moisés. Es triste ver estas cosas pasando entre el pueblo de Dios, entre el liderazgo. Pero hermano, la Biblia no quiere esconder nada. No va a poner bajo la alfombra ningún evento. Si las cosas pasan así, ahí está en la Biblia. Y así fue en el Nuevo Testamento. Como los discípulos de Cristo siempre estaban discutiendo sobre qué. ¿Quién sería el primero? Es casi el mismo aquí. Y pasó muchas cosas así. Vamos a Hechos. Si alguien puede leer en Hechos, capítulo 15, 36 a 41. Hechos 15, 36 a 41.
Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le permitió llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pamfilia, que no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a los iglesias.
Amén. Dos hermanos maduros, Pablo, Bernabé, y dice que hubo tal desacuerdo. No se pudieron ponerse de acuerdo, pero por lo menos era posible continuar el trabajo. Vamos a Filipenses 4. Si acaso se cree que eso solamente pasa con los hombres. Filipenses 4, 1 a 4. Versículo 1 a 4 en el libro de Filipenses, capítulo 4. Amén. Pablo estaba predicando el gozo, regocijar, pero sabía que había dos hermanas ahí, Evodia y Síntique, que tenía alguna bronca. Entonces pasan hasta entre el pueblo de Dios. Es algo terrible, pero es una realidad. Regresando a nuestro texto, dice en Números 12:12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Obviamente su apariencia era terrible, espantosa su cara. La carne de su cara estaba consumida. Es como yo dije en la semana pasada, estas quejas no son un juego con Dios. Con Dios es algo bien serio. Yo he visto, a través de los años, familias destrozadas, ministerios que se acaban por estas formas de reacciones. Versículo 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Moisés no guardó ningún rencor. Era muy pronto en perdonarla, cuando vio que la ira de Dios estaba sobre ella. Moisés en todo esto no se quejó, no se defendió a sí mismo, no se criticó ni a su hermano ni a su hermana, porque Moisés sabía ya que Dios estaba totalmente en control de la situación. No hizo nada más que perdonar y después pedir clemencia para ella. 14. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Dios estaba diciendo, en otras palabras, está bien, va a ser curada, pero no tan rápido, no tan rápido. En algunas culturas, cuando una hija es sumamente insolente, eso fue la costumbre, que su padre vino para escupir en su cara, para comunicar algo a ella. Y es como que Dios estaba diciendo, si yo estuviera ahí en carne, lo haría esto. Para que se sienta la vergüenza de su actitud. Tenía que sentir esa vergüenza por 7 días. Y fue echada del campamento, temporalmente excomulgada, para realmente aprender cómo Dios tomó su actitud perversa. Y se puede ver en esto y en la historia de Ananías y Zafira que a veces es mejor recibir su corrección, su castigo, por medio del hombre. Un hijo debe preferible recibir un castigo por sus padres o por sus maestros de la escuela. Un hermano es preferible recibir corrección de los líderes de la iglesia, o un criminal recibir su castigo del gobierno en vez de tratar directamente con Dios. Es mejor a veces tener un intermedio humano. Después de ver lo que pasó aquí o con Ananías y Zafira. Versículo 15. Así María fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Todo el progreso del pueblo de Dios fue parado. Todo tenía que esperar. A lo mejor había en chisme. ¿Por qué no vamos en ningún lado? Cuando que usted, hermano, está atrapado en el tráfico, en la autopista, y dice, ¿por qué no vamos a ningún lado? ¿Qué está pasando? Miles y miles de personas tuvieron que esperar hasta que ella sea restablecida. Tanto daño se puede causar con un poco de insubordinación. Unos puntos de doctrina y vamos a terminar un poco temprano en esta noche. El hermano dijo que el salmo fue muy largo, a propósito, porque el mensaje está muy corto. Doctrina. ¿Por qué estas cosas tenían que pasar? ¿Y por qué estas cosas tan desagradables eran escritas en la Biblia? La respuesta está en 1 Corintios 10. En 1 Corintios 10, si alguien quiere leer con ánimo, versículo 1 a 12.
Dice, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque venían de la roca espiritual que lo tenía, y la roca era Cristo? Pero de los que más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos intentaron. Por la serpiente, y murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por la destrucción, por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Amén. Dijo en ese pasaje que eran ejemplos. Varias veces dice que están presentados todo esto, lo que pasó en el Testamento Antiguo, como ejemplos para nosotros. Vale la pena leerlo, aprenderlo, asimilar lo que pasó. Porque dice también, son amonestaciones para nosotros. Cuando usted ve a una persona haciendo un gran error, puede concluir, yo no voy por ese camino. Yo no voy a ser el mismo que él. Y eso es lo que está diciendo. Fue presentado para que aprendamos qué hacer y qué evitar. Y es posible evitar estas tentaciones. Hay personas que digan cualquier cosa que entre en la mente, sale por la boca. Sale por la boca. Pero eso puede estar fatal cuando está en un lugar donde es importante su relación con otras personas. Es posible resistir estas tentaciones, porque en versículo 13 ahí, en 1 Corintios 10, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hay una promesa, no tenemos que reaccionar así, como estos estas personas, como todos estos ejemplos de rebeliones, de murmuraciones, no es necesario. Podemos aprender otra manera. Aplicación de ese capítulo. Es un buen capítulo de marcar en la Biblia, porque con ese capítulo se puede enseñar a los niños. Muchas veces en ese país, los jóvenes llegan a cierta edad, saturados por la música de ese país, la cultura, empiezan a desafiar la autoridad de sus padres. Y como María y Aarón se pensaron suficientemente sabios de desafiar a su hermano, aunque fue el hermano menor, Dios lo levantó. A veces los niños aquí en ese país piensan, pues yo sé más que mis padres apenas hablan el inglés, yo sé mejor. Empiezan a desafiar. Y quizás ha habido un padre que ha tenido ese sentido, que quería escupir en la cara de su hija. Pero tenemos otras maneras de nuestra cultura de expresarlo. Me gusta este capítulo y me gusta el proverbio 13:15 que dice, el camino de los transgresores es duro. Es mejor empezar cuando los niños son chicos de enseñar esto, para que cuando vienen las consecuencias de sus rebeliones, se repita una y otra vez, tú sabes, hijo, tú sabes, hija, el camino de los transgresores es duro. No te quejas, lo buscabas. Efesios 6:1-3. En Efesios 6:1-3 dice, hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Punto segundo de aplicación. Debemos de aprender como Moisés, no reaccionar en la carne. Eso en la iglesia se llama la madurez. Esto en los negocios se llama profesionalismo. Alguien viene insultándote, no tienes que responder de la misma manera. Vamos a 1 Pedro 2:23. Si alguien, por favor, puede leer 1 Pedro 2:23. ¿De quién estaba hablando? De Cristo. ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? ¿Qué natural es responder de la misma manera? Pero no es correcto para el cristiano. Se responde con calma, como Moisés. No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando uno realmente confía que Dios tiene control, no tiene que reaccionar así. Puede reaccionar con la calma. El amor no se irrita, dice en 1 Corintios 13. Vamos a Proverbios para cerrar, para terminar temprano en esta noche. Si alguien quiere leer Proverbios, alguna persona otro que Arturo. Tan rápido. No, pues no es para regañar, pero para dar otra persona oportunidad también. Proverbios 25:15.
Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos.
Amén. ¿Alguien tiene alguna idea, algún concepto de qué quiere decir la lengua blanda quebranta los huesos? Ajá. Para quebrantar un hueso, hay que tener fuerza, ¿verdad? Y uno cree que si recibe un insulto, devolviendo el insulto, eres fuerte. No, eres débil. Eres sumamente débil y la otra persona te está manipulando. Pero si tú puedes responder con la palabra blanda, tienes tanto poder para quebrantar su hueso. Y así lo hace, con la blanda respuesta. Con larga paciencia se aplaca al príncipe. Hermanos, en este año estoy estudiando mucho de relaciones humanas, esta capacidad, y los expertos en esto todos se jactan de que nunca reciben un ticket por manejar a alta velocidad. Cuando viene la policía, se empiezan a hablar con la policía y la policía siempre dice, ¿sabes qué? Tú eres un buen hombre. Solamente te voy a amonestarte y la próxima vez más cuidado. Aquí dice, con larga paciencia se aplaca al príncipe. Si tú tienes la manera de responder, van a decir, no, pues tú ya aprendiste tu lección. No, no te necesitas. Y hay gente que jactan esto, son expertos en esta capacidad. Y nunca reciben ticket de la policía. ¿Por qué? Saben cómo reaccionar. Saben cómo tratar a la gente. Proverbios 15:1. Proverbios 15:1. Amén. Es otra traducción, pero está una traducción buena. En la vieja dice, la blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Si tú empiezas a responder de la misma manera con la palabra áspera, va a subir la contienda. Pero si tú puedes, por fuerza de tu espíritu y por el espíritu de Dios, responder con una respuesta blanda, puedes acabar con la contienda fácilmente. Tú tienes el control. Pero si tú tienes que responder de la misma manera, la otra persona tiene control sobre ti. Entonces, una vez más, en la Biblia estamos aprendiendo de las relaciones humanas. Nuestra capacidad de trabajar con los demás. Nuestra capacidad de trabajar en equipo. Y podemos ver una vez más cuán importante es. Porque es muy poco que una persona pueda hacer solo. Sea en un negocio o sea en la iglesia. En un negocio no puede conseguir más solo. Si formas un negocio, a lo mejor va a tener empleadores, va a tener clientes. Y si no sabe tratar bien con la gente, te vas a la bancarrota inmediatamente. En la iglesia somos un equipo, somos un cuerpo. Y esa capacidad de llevarse bien con los demás es sumamente importante. Si quieres servir a Dios en una manera fructífera. Porque ya, hermanos, después de muchos años, lo he visto los fracasos una y otra vez. Una y otra vez, hasta la fecha los ve casi cada semana por la incapacidad de llevarse bien con los demás. Y eso es algo que se puede aprender. Y los cristianos lo pueden aprender más fácilmente porque tiene el Espíritu de Dios. Entonces, si tú todavía tienes problemas en esto, quiero orar por ti. Porque problemas en relaciones humanas toca a su familia, a su trabajo y su relación en la iglesia. Vamos a orar. Oh Padre, enséñanos, Señor, a tener esa paciencia de Moisés, de no reaccionar como Moisés, reaccionar como Moisés reaccionaba, Señor, con calma, con perdón, sabiendo que tú tienes control y que no vamos a lograr nada perdiendo, Señor, el control de nuestro enojo. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo, con tu sabiduría, para que podamos estar eficaces, Señor, en nuestras relaciones de la iglesia, del hogar y del trabajo. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.